Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos otra vez y abra su Biblia allí en 2 de Timoteo. Más tarde vamos a ir a Tesalonicenses, yo voy a mencionar varios textos de la Biblia que usted puede apuntar y yo voy a casi todos los textos, yo voy a leerlos también, ¿ok? Señor, te damos gracias, Padre. Tú has inspirado, Espíritu Santo, tu palabra a través de todos estos años que han pasado allá en aquel tiempo hasta que esta colección de libros fue aprobada, cerrada, y hoy queremos estudiar otra vez lo que nos quieres decir. Ayúdanos a entenderla bien y por sobre todas las cosas que no sea un ejercicio mental o académico, sino que mucho más de eso, penetre nuestro corazón. Tú conoces mi corazón, el corazón de cada uno aquí presente, más los que están escuchándonos en Radio La Red o viendo desde lejos en YouTube, y queremos que tú toques nuestro corazón y nos acerques más a ti. Nos edifiques. Edifiques nuestra vida y transformes nuestra vida con tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Hoy vamos a hablar acerca de tiempos peligrosos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la perseverancia de un cristiano a través de toda su vida y dijimos que el verdadero cristiano persevera hasta la muerte o hasta la segunda venida de Cristo, si ocurre eso antes. Hoy vamos a hablar acerca de tiempos peligrosos, porque algo mencionamos la semana pasada sobre apóstatas, ¿recuerdan? Entonces hoy vamos a estar, hubo preguntas inclusive acerca de eso, algún comentario, entonces vamos a hablar de esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a ir solamente hasta el verso 9, yo sé que hay mucho más, pero hay otros textos, ¿ok? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta ahí. Vamos a leer. Tiempos difíciles son tiempos en los que es difícil saber cómo enfrentar los peligros, tanto espirituales como temporales. Son momentos en que un cristiano, como usted y yo, tenemos que vivir bajo una constante sensación de obstáculo y presión y dificultades de todo tipo. ¿Debido a qué? La Biblia dice debido a la maldad, que vamos a ver en otro texto que dice la maldad aumentará. Y particularmente, la maldad de las falsas doctrinas. Yo sé que nos afectan otras maldades como los crímenes y los robos, pero la maldad de las falsas doctrinas es aún peor. Entonces, esto es algo que está en aumento. Las falsas doctrinas dividen la mente de una persona, confunden, dividen familias, dividen matrimonios, dividen iglesias. Las últimas palabras de varios apóstoles como Pablo, Pedro, Juan, e inclusive Judas, ya saben, no Judas el Iscariote, sino Judas. Ellos hablaron todos acerca del fin de los tiempos y fue lo que llamamos un preludio, como una introducción al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, la revelación del mismo Señor Jesucristo, quien también habla mucho en esa visión a su siervo Juan acerca de los últimos días. Las últimas palabras de ellos entonces en sus cartas tienen mucho que ver con los últimos tiempos. Una aclaración que debo hacer. A veces en la Biblia se habla de últimos tiempos y a veces se habla de últimos días. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para los judíos, en ocasiones, depende del contexto de la Biblia, últimos tiempos tenía que ver con la caída de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo y hubo una destrucción total. Más de 1.4 millones de gente murieron, incluyendo niños. Ahora, también los últimos días en la Biblia generalmente va más allá y tiene que ver con los últimos días, los días que estamos nosotros viviendo hasta el momento en que regresa el Señor Jesucristo. Usted dice, pastor, ¿cuándo comenzaron esos días? Desde que Jesucristo vino al mundo. Así que hace 2000 años que estamos en los últimos días. El cambio es que va progresivamente aumentando toda la tensión, toda la maldad, como también el Evangelio, ya vamos a mirar eso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles enseñaron acerca de cómo serán estos tiempos, y serán tiempos peligrosos que vamos a ir viviendo hasta que llegue el fin. Entonces, en los versículos 1 al 5, Pablo describe con muchos sustantivos y adjetivos calificativos horribles a gente que siempre estuvo ya en su época de Pablo y todavía y cada vez peor. Y ustedes vieron todas las cosas feas que está diciendo. Primero habla de hombres. Cuando en el griego se usa la palabra hombres, a veces es un ser humano hombre, un varón. Pero otras veces es genérico, es decir, la raza humana, hombre y mujer. En aquel caso, hombres, varones, eran los primeros que se metían como falsos maestros porque la mujer no se le permitía enseñar. Entonces, Pablo dice, los hombres metidos en la iglesia, eso es lo que el idioma griego significa. Estos hombres no eran gente que no conocía el mensaje. Esto es gente que estaba en la iglesia. El apóstol está hablando de hombres que profesaban que eran cristianos, profesaban ser cristianos. Mire cómo los califica la Biblia a través de su siervo, el apóstol Pablo. Amadores de sí mismos. De esos hoy abundan más que las plantas. En Romanos capítulo 1, versículo 29, Pablo los describe así. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, engaños y malignidades. ¿Por qué un ser humano puede hacer alguna o todas esas cosas? Está lleno de sí mismo. Está centrado en sí mismo. Lo único que le importa es el yo. Estos hombres eran y son aún personas rebeldes que practican lo opuesto de lo que se aprende en un lugar cristiano, en un hogar cristiano, en una iglesia cristiana. Luego Pablo los llama calumniadores. Esta es la palabra griega diaboloi. Suena familiar a otra palabra, ¿verdad? Diablo. La palabra diablo significa calumniador o acusador. La Biblia lo llama a Satanás el acusador de los hermanos, el acusador de los escogidos. Bueno, aquí Pablo usa el mismo término, diaboloi, como calumniadores. Estos falsos maestros son calumniadores. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, y en la carta a Tito capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo utiliza la palabra diaboloi o calumniador en el contexto de algunas mujeres. En la carta a Tito dice que las ancianas no sean diaboloi, es decir, que las mujeres no sean calumniadoras. ¿Okay? Mujeres, yo no les voy a pedir perdón por lo que voy a decir, porque está en la Biblia, pero probablemente les pueda doler. No a usted como persona, tal vez, porque no comete estos errores, estos pecados, pero sí quizás como género. Dios las ha creado perfectas, igual que al hombre, perfecto. Pero cuando entró el pecado, la Biblia nos dice que el pecado entró por la mujer. Claro que más tarde dice por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el responsable de su hogar delante de Dios. pero Satanás atacó a la mujer, la sensibilidad de la mujer, a muchas cosas. Entonces, Pablo, cuando escribe a Timoteo y a Tito, a estos dos pastores, manda a decir, y estas cartas se leían en la iglesia, que, o iglesias, que la mujer no tenía que ser calumniadora. Entonces, había obviamente una fama ya en ese tiempo, de especialmente mujeres viudas o solteras y otras, que parece que no tenían mucho que hacer. Y entonces usaban la lengua para calumniar. Lo curioso es que el mismo término diabolos se usa para calificar a esas personas. Y Dios amorosamente manda a decir a través de su siervo Pablo que si una mujer en aquella iglesia tenía esos problemas, inmediatamente tenía que cambiar, parar. Una mujer de Cristo no es una mujer diabolo. Es decir, no es una mujer calumniadora, no es una mujer chismosa, no es una mujer que se asocia con Satanás en poner por debajo a otras personas. Ahora, al hombre también nos toca, excepto que está en otros textos, pero el hombre también tenemos que tener ese tipo de cuidado. Aquí solamente para decirles que Pablo usa, inspirado por Dios el Espíritu Santo, el mismo término diabolos para decir que los falsos maestros o los falsos cristianos en general, aunque no estén saliendo a enseñar sus falsas doctrinas, son calumniadores. Los falsos maestros son calumniadores, ¿por qué? Porque acusan a los hermanos que no siguen las falsas enseñanzas que ellos enseñan. Yo he visto a veces en YouTube, o he estado en iglesias, o en congregaciones de miles de personas, donde estos falsos maestros de pronto calumnian a gente como usted o gente como yo, a gente como Iglesia La Red y otras iglesias hermanas que seguimos lo que la carta de 2 Corintios 14 o 1 Corintios 14 dice acerca del servicio en orden, decente, etcétera, etcétera. No es legalista, simplemente es decente y en orden. Hoy aquí nosotros estábamos cantando, palmeando, levantando las manos cuando corresponde, y cada uno lo hace en su corazón, y usted puede decir gloria a Dios y gritar un aleluya. Aquí nadie le va a prohibir eso, excepto cuando comienza a atraer la atención sobre usted y es un desorden, ¿right? Entonces, en otros lugares, especialmente muy grandes o a veces muy pequeños, es todo un desorden. Entonces, a veces ahí entran con más facilidad falsos maestros y escuche, una de las cosas que ellos dicen son calumnias. Una calumnia no es siempre un insulto, una maldición, sino es hablar mal de alguien sin tener realmente ninguna razón. Y usted dice, ¿hay alguna razón para hablar mal de alguien? No, pero puede haber alguna razón para criticar algo que se hace mal, juzgar algo que se hace mal y denunciarlo públicamente. Entonces, yo he estado en lugares así, o a veces en YouTube lo he visto, donde dicen, estos que son, parece que están congelados, y empieza, y la gente se ríe y grita, y lo que no saben es que están diabolo ahí. Están asociándose con las acusaciones de Satanás. Nunca haga eso. Jamás, jamás. Pero los falsos maestros tienen esa característica. Como no se los sigue, entonces se enojan y entonces comienzan a crear esa presión. En Juan capítulo 6, versículo 70, el Señor Jesucristo usa el término diabolos, calumniador o acusador, ¿sabe para referirse a quién? A Judas Iscariote. En la Santa Cena que él instituyó, que acabamos de celebrar, él también dijo, yo he escogido a vosotros y uno de ustedes es diabolo. Uno de ustedes es diablo. Y se refería a Judas Iscariote. Así que mire con quién se asocia usted, si calumnia. Los falsos creyentes, o sea, no solamente falsos maestros, un falso maestro es siempre un falso creyente, aunque un falso creyente no siempre sea un falso maestro porque no sale a enseñar o predicar. Pero los dos están en el mismo grupo. Los falsos creyentes no tienen autocontrol. No pueden controlar sus pasiones, no pueden controlar lo que van a decir. El término griego es akatreis. Esto significa la búsqueda o el uso de algo sin ninguna prudencia, sin ninguna reserva. ¡Pum! Lo dice. Y lo peor es que piensa que el Espíritu Santo, Dios, se lo está haciendo decir. Pablo dice que los falsos creyentes eran peores que los infieles. En 1 Timoteo 5:8 dice que son peor que los incrédulos. El versículo 4 que hemos visto califica, dejamos atrás lo de calumniadores, y dice que estas gentes son amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, un autor, un teólogo, dijo, el amor al placer destruye el amor y el sentido de la presencia de Dios. El amor al placer, sea sexual, sea el alcohol, las drogas, el chisme, a mí lo que sea que a usted le produce placer, cuando se transforma en algo que usted no puede dominar, va anulando de su conciencia, va anulando de su corazón, de su mente, el sentido de la presencia de Dios. Y hay gente que me ha dicho, ¿por qué yo no siento la presencia de Dios? Ahí está una de las grandes respuestas. ¿En qué está ocupando usted su tiempo, su mente, su vista, sus sentidos? Eso va apagando la sensación, aunque no es la mejor palabra, pero lo que es la conciencia de la presencia de Dios. ¿Okay? Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Otro texto dice, no apaguéis al Espíritu Santo. No dice que el Espíritu Santo se va y hay que llamarlo para que venga de nuevo. Simplemente está diciendo, es lo que pasa dentro de uno con Dios. Entonces, dice que las sensaciones y el emocionalismo son la mayor motivación. Y money. Es la característica de los falsos maestros. Hay pocos falsos maestros pobres. ¿Por qué será? Los falsos maestros, como dice la carta a Timoteo, aman el dinero. Y lo disfrazan de toda clase de palabras bíblicas para hacerle creer a usted que el Espíritu Santo le está hablando y está tocando su corazón y que si usted no los obedece a ellos, no obedece a Dios y le está robando a Dios. Conozca la palabra de Dios, conozca bien la Biblia. Estos aman los deleites más que a Dios. Verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, la transformación del Evangelio, la piedad dentro de ellos. Esto significa que los actos, la vida, las palabras de ellos van a demostrar que en realidad no son cristianos. Aunque se aprende a ser cristiano, como dijo alguien el domingo pasado en la clase, se aprende a ser cristiano. Uno aprende en el sentido de que aprende a orar, aprende a cantar, aprende los libros de la Biblia, dónde están, y llega un momento que uno, bueno, parece yo soy igual que los demás. No se guíe por eso. Uno aprende las cosas del cristianismo, pero no es por aprender la religión en sí que uno es salvo o que uno es de Cristo. Falsos maestros y en realidad falsos creyentes comienzan por ese lado, aprenden, ¿ok? Es como usted viene a la iglesia a la red y usted quiere ser un día miembro de la red y usted dice, bueno, lo que voy a hacer es aprender a ver cómo se comportan ellos y me voy a compartir igual, me voy a comportar igual, pero por dentro a lo mejor trae otra agenda. Cuidado, Dios da a esta iglesia discernimiento de espíritus. Entonces, verso 5 dice, tendrán esa apariencia de piedad, pero su vida va a negar la eficacia de ella, es decir, no hubo en ellos una transformación. El cristianismo era para aquellos y para los de hoy solo una forma externa que se podía aprender. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? A estos evita. El apóstol Pablo da una orden, no es una opción, dice evítalos. Tanto para los últimos tiempos de aquella primera etapa del cristianismo, donde ya se habían metido en las iglesias, como esto es válido para nosotros antes del regreso de Cristo. Tenga cuidado, a veces la gente dice, bueno, yo no comparto con ellos, simplemente estoy estudiándolos, simplemente estoy siguiéndolos porque me divierten, o simplemente sigo con ellos porque, bueno, yo tuve una vez, escuche lo que le voy a decir, en Houston, cuando yo vivía en Houston, yo tuve un pastor asociado, lo estábamos formando, había sido alumno de la Escuela de Ministerios en Houston, y lo estuvimos formando por varios años. Un día, él me comentó que le estaba interesando investigar más acerca del satanismo. Y él decía, yo quiero ver qué es lo que ellos creen para poder combatirlos. Yo le dije, bueno, la mejor manera de combatir es con la verdad. Hay que conocer bien la verdad. Y le dije, ten cuidado, hermano, ten cuidado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ah, no, yo estoy firme en la fe. La historia es muy larga. Lo que les digo es que pasaron unos meses, terminó en el satanismo. Los tuvimos que expulsar de la iglesia. No quiso ningún tipo de solución o restauración o sanidad espiritual. Siguió con el budismo. A mí cambió. Yo no sé qué pasó con él. Nunca más lo volvimos a ver. Creo que se fue del estado. Yo no sé. Lo que sí les digo es, la Biblia dice, al que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted se tiene que aferrar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con los falsos maestros? Son muy entretenidos, hacen grandes conciertos. No todos son satanistas, pero son personas muy atractivas, muy carismáticas, muy fáciles de seguir. Entonces, ¿qué hace uno con ellos? Don't touch it, no lo toque. No se entretenga con ellos. ¿Okay? Entonces, quizás sería más fácil que a lo mejor conozca algún material, pero no. Mire, si usted conoce bien la verdad de Cristo, si usted conoce bien la palabra de Dios, aunque ignore todo lo demás, el Espíritu Santo que vive dentro suyo usa la palabra de Dios para decirle, don't go. Don't do it. No vaya para ahí. No necesita meterse en todo eso para poder conocer todo eso. Cuando yo estaba estudiando en el seminario de teología, ya después que llegó Cristóbal Colón aquí, pues tuve que estudiar todas esas cosas. Y a veces nos hacían ver algunas cosas o asistir a algunas cosas. Y les digo que es corrupto para la mente, es difícil para un cristiano de verdad, me refiero que conoce la palabra de Dios, conoce a Cristo, es bien perturbador. ¿Okay? Yo esperaba rápido salir de esas materias, ¿verdad? Es bien perturbador. Pero uno lo tenía que hacer para hacer esto hoy y saber de qué estamos hablando. ¿Okay? Entonces, ya en la época de Pablo, esto era el asunto. Se metían allí, perturbaban, tenían apariencia de piedad, pero la orden es evítelo. Es muy tentador en YouTube. Y cuando usted comienza a seguirlos, usted ya sabe el mecanismo electrónico y etcétera que tiene YouTube, le van a empezar a enviar más videos, aunque usted no se suscriba a ellos. Van a estar bombardeándole. El sistema sabe qué es lo que usted está viendo. ¿Okay? Entonces, evítelos. Luego nos vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6, porque es muy, muy interesante. Yo le dije que Pablo, Pedro, Juan, obviamente el Señor Jesús, hablan acerca de estas cosas, y si ellos lo hablan, es palabra de Dios, no podemos ignorarlos. En 2 Tesalonicenses 1 al 6 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿a quién está hablando? A la iglesia. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, es decir, de la doctrina que ellos conocían. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué estaba pasando? Porque otras veces Pablo dice, el Señor está cerca, hoy cantábamos, ven Señor. Pero Pablo tiene que corregir un problema. Muchos de los cristianos en Tesalónica, en esa iglesia, ya habían muerto, ¿verdad? Habían pasado los años. Y ellos tenían el problema de que, ¿qué pasa si viene la parusía, el rapto, que Jesucristo viene? ¿Y qué pasa con esta gente? Ya se murieron y no estuvieron cuando vino Cristo. Entonces Pablo les dice, miren, el Señor viene pronto, pero hay ciertas cosas que tienen que suceder antes de que Él venga. Y luego en la carta va a hablar, igual que en Corintios, acerca de la resurrección de los muertos y que no hay problema con los que murieron antes que nosotros. Ahora, volvemos aquí entonces. Que nadie los engañe, dice. Verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera. Es decir, hay muchas maneras de posibles engaños. Nadie os engañe de ninguna manera. Porque dice, escuche, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, no vaya tan lejos hacia el futuro todavía. Estas son algunas de estas cosas fueron ocurriendo en los 2000 años de la vida cristiana. Pero muchas de esas cosas se repetirán en el futuro a un nivel mundial. ¿Okay? Antíoco Epífanes y otros que fueron de los malos muchachos en la historia de la destrucción de Jerusalén, se sentaron en el templo e hicieron cosas horribles. ¿Okay? Entonces algunos dicen, bueno, esto ya se cumplió. Ciertas cosas se cumplieron, pero recuerden que son anticipos de algo mucho más grande, mundial, que va a ocurrir. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, dice Pablo, os decía esto? Qué fácil es olvidar los mensajes, ¿no? Y Pablo dice, ¿no se acuerdan que aprendimos esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hasta ahí. A su debido tiempo. Entonces, hasta ese momento no había ocurrido. Entonces, no había por qué temer, pero había que estar preparados y con mucho cuidado de estos falsos maestros. ¿Por qué? Bueno, imagínense un falso maestro viene y dice, Dios me reveló que Jesucristo viene en abril del 2025, antes del décimo aniversario de Iglesia La Red. Por lo tanto, vayan y vendan sus casas, vendan sus automóviles, vivan pobres como los monjes allá, ¿verdad? Y traigan todo el dinero a la iglesia. Y uno dice, ¿para qué el dinero a la iglesia si ya nos vamos? Pero la gente no escucha esa parte. Escucha la primera parte. Le da temor. Dice, tengo que obedecer a Dios. ¿Y qué va a pasar? Usted y yo nos reímos. Usted sabe que eso históricamente ocurrió. Y no solamente una vez. Se cuenta de una aldea que vendieron todo, se vistieron de blanco y se fueron a la montaña a esperar. Ahí están todas sus tumbas y el Señor todavía no vino. Entonces hay que aprender a leer la Biblia y escuchar. Pablo dice, recuerden lo que habíamos estudiado, en otras palabras. Entonces la palabra de Dios llama a los falsos creyentes apóstatas. Algunas personas se confunden con la palabra apóstata, porque la idea es escoger otra cosa en vez de a Dios. Y bueno, es la idea, pero los apóstatas siempre son falsos creyentes. Si usted recuerda el domingo pasado, el Señor nos enseñó en su palabra y desde su palabra que un verdadero cristiano es una persona nacida de nuevo que no puede desnacer. Entonces los falsos, los apóstatas están renunciando a lo que conocen aun cuando nunca nacieron de nuevo, pero tuvieron la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Estos son falsos maestros. Entonces usted dice, pastor, me está diciendo que algunos personajes populares del cristianismo en América, hispanos o americanos, anglos, etcétera, morenos, como sea, ¿algunos de ellos son apóstatas? La respuesta es sí. Y usted dice, ¿cómo lo sabe? Por todo lo que estamos estudiando. Es muy obvio, es muy evidente. En algunos otros casos, hemos visto a través del curso de la historia reciente que alguno que otro ha cambiado su curso, se ha dado cuenta, se ha arrepentido, pero son contados con una mano. ¿Okay? Entonces, aquí la palabra de Dios dice, estos son falsos creyentes, y son apóstatas. Es lo opuesto a la perseverancia de los santos, es la apostasía, porque los apóstatas nunca fueron verdaderos cristianos, nunca realmente nacieron de nuevo. Fueron falsos creyentes de los que hablábamos en su mensaje anterior, y estos van a abundar cada vez más hasta que regrese el Señor Jesucristo. Vayamos aún antes de la iglesia, la formación formal de la iglesia. Recuerdan a Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo no era un ignorante. Nicodemo era un doctor de teología de aquel tiempo. Usted le podía preguntar a Nicodemo cualquier cosa del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquía, y automáticamente Nicodemo sabía eso. Había estado instruido. Sin embargo, ¿qué le dice Jesús? Nicodemo, tienes que volver a nacer. Y de allí tenemos Juan 3:16. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, que era súper conocido en todos lados, era una autoridad religiosa, ¿qué le dice Jesús? Tú tienes que volver a nacer. ¿Qué le está diciendo? Tú no eres salvo todavía. ¿Qué le tendríamos que decir a todas estas grandes cabezas que andan por ahí en YouTube, en televisión, en las iglesias locales y que lo que quieran es fama y fortuna? Tiene que volver a nacer. Tiene que volver a nacer. ¿Ok? Porque si no, pues no es salvo. Entonces, Esto dice la palabra de Dios. La perseverancia de los santos es para los santos. Los apóstatas no pueden perseverar en lo que nunca han tenido. Y la Biblia dice que van a abundar cada vez más hasta regrese el Señor. Volviendo a la carta de Timoteo, ahora mirando el versículo 6 en adelante hasta el 9, dice el verso 6, porque estos son los que, ahora va Pablo a describir cuál es la estrategia. La estrategia de guerra, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos para confundir a la iglesia? Estos son los que se meten en las casas. En aquellos tiempos, no sé cómo vivían sin celulares y sin YouTube. Entonces, ¿qué hacían? Se metían en las casas, literalmente. Ahora, ¿usted recuerda lo que dice Hechos 2 y Hechos 4 de cuando comenzó la iglesia, dónde se reunían los hermanos para adorar a Dios? En el templo y en las casas. Pablo dice, estos se meten en las casas. En otras iglesias le llamarían las células. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? Las células. Nosotros cuando comenzamos Iglesia a la Red intentamos hacer eso, no dio resultado, entonces lo dejamos, pero se llamaba grupos de evangelismo en las casas, cosas así. ¿Okay? Entonces, ahí en la iglesia primitiva, dice aquí, se metían en las casas. ¿Cómo se meten hoy en las casas? Celular, YouTube. La computadora más potente del mundo la tenemos nosotros en el celular. Yo sé que hay otras más potentes del gobierno, pero estoy diciendo, usted tiene eso ahí, ni siquiera tiene que ir hasta su casa y abrir el laptop o el desktop. Ahí está. Y ahí está usted. ¿Ve? Entonces, el problema es que lo que entra afecta. Se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora, claro, uno mira esta clasificación de estas mujeres y piensa, estas mujeres son gente del mundo. Concupiscencia significa lascivia sexual. Ok, wait, no vaya tan lejos. ¿Dónde dijimos que se meten? En las casas. Por supuesto que podían agarrar cualquier casa por ahí, pero no es extraño que se metieran en las casas de creyentes. ¿Y por qué Pablo dice, habiendo visto y detectado, que las mujeres eran las primeras que caían en este problema? Atención, varones, eso no significa que nosotros no vamos a caer en cosas así, podemos llegar a caer, pero recuerdan lo que dijimos al principio. Ahora, vamos a analizar esto. Mujercillas cargadas de concupiscencias. ¿Qué significa esto? Son mujeres o eran mujeres con una multitud de confusión y desorden que también resultaban en una multitud de diferentes pecados. En Isaías capítulo 1, versículo 4, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. La expresión mujercillas no tiene que ver con jovencitas, porque parece que es un diminutivo como usamos en español, ¿verdad? O como si en inglés dijéramos little girls, no. O young girls, no. Aquí en el griego, en el idioma, significa que eran mujeres en general. No tiene que ver con jovencitas, sino que se aplica a que eran fácil. Había ciertas mujeres, no todas, pero muchas de ellas eran fácilmente engañadas por falsos maestros. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, Pablo hablando de cosas similares dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, algunos hablaron de esto y diciendo, Pablo era un machista. Usted está insultando a Dios si dice eso, no porque Pablo sea Dios, sino porque fue un ungido especial de Dios para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Pablo obviamente no era machista. Si usted sigue estudiando todas las cartas que le escribió, no hay machismo en Pablo. Simplemente recuerde que las mujeres cumplían un rol muy fuerte en los cultos paganos a falsos dioses. Era al revés de lo que pasaba en el mundo hebreo. En el mundo judío, desde el comienzo, Dios indicó que el hombre fue el creado primero, como Adán. Y por lo tanto, Dios le había dado al hombre la responsabilidad de ser el que trabaja en su hogar. No dice el amo que pisa la cabeza de la mujer. Nunca la Biblia prueba eso. Simplemente dice, eres el responsable. Él es responsable de su familia, de su hogar. Tenga o no tenga hijos, el varón es el responsable. Entonces, ¿qué pasaba? En los cultos paganos siempre se hacía todo al revés, todo lo opuesto que Dios había ordenado. ¿Lo ven? Entonces, por eso la mujer tenía un lugar preponderante en los cultos paganos y era muy escandalosa y era muy sensual en todo lo que hacía y cómo se vestía, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo por eso escribe a los corintios diciendo tiene que haber orden en la congregación porque había mujeres que eran las primeras en provocar desorden. Y aquí en Timoteo, a Timoteo está diciéndoles algo sencillamente, prácticamente lo mismo. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ocurrió en transgresión. Transgresión es otra palabra para pecado. 1 Timoteo 2:14. Mujercillas significa mujeres tontas. Ahora, para nosotros eso es una especie de como insulto, ¿verdad? Bueno, en la Biblia, tonta no está refiriéndose a lo que a veces uno piensa. Ignorante, no sabe lo que hace. No, no, no. Estas probablemente pudieran haber sido mujeres inteligentes, sin embargo eran tontas. ¿En qué aspecto? Fáciles para los falsos maestros que prometen alivio a los que los siguen. Las mujeres de aquel entonces, como las de hoy, muy probablemente tenían sus problemas en el hogar o problemas en el matrimonio. Las sectas hoy en día buscan especialmente ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque están en un estado mental, emocional y aún espiritual muy débil y son fáciles de atrapar con supuestas soluciones que se les ofrecen para que puedan tener una vida pues un poco mejor. Entonces, una mala conciencia conduce al naufragio de la fe. En 1 Timoteo 1:19 la Biblia dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, se ahogaron. ¿Okay? ¿Por qué? Porque descuidaron la palabra de Dios, descuidaron la oración, descuidaron estar congregados. La Biblia dice que estamos congregados en parte también para sostenernos. Judas 1:4 en la Biblia dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de estos que hemos mencionado antes viven en el lujo, viven en deleites, viven en muchas cosas y piensan que la gracia de Dios los cubre y pueden hacer lo que quieren. Hay un día de retribución. Viene un día de retribución. Pablo sigue diciendo, diversos deseos. Esto no solamente el deseo sexual desordenado de aquellas mujeres, sino también la pasión por el cambio en la doctrina y en las formas. Recuerden que muchas venían del otro mundo, ¿verdad? De lo pagano. Entonces, de pronto estaban en la iglesia y a lo mejor al principio me imagino que dijeron, bueno, ok, ahora somos cristianas, tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Quizá no pasó mucho tiempo que empezaron a decir, ¿y por qué hay que hacerlo así? Yo me acuerdo que de donde yo vine hacíamos esto otro. Olvídese de donde vino. Olvídese de lo que pasó antes, está diciéndole Pablo en otras palabras. Si comienza con eso, falsos maestros inmediatamente capturan lo que está pasando. Un teólogo llamado Alford dijo que es correr tras hombres y principios que se ponen de moda, atrayéndolos en direcciones opuestas. Es decir, ese tipo de mujercillas, como Pablo las califica, era lo último de la moda. No digo de la moda de zapatos y ropa, ¿verdad? No sé si harían eso. Estoy diciendo, querían escuchar que era lo último. ¿Recuerdan a los atenienses? Cuando Pablo llega y dice, estos lo único que hacen es buscar cuál es la última filosofía, qué es lo nuevo. ¿Sabe cuál es el lenguaje moderno para las iglesias? ¿Cuál es el último mover del Espíritu Santo? Ya he escuchado la otra, ¿cuál es la onda nueva del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es el océano Pacífico con ondas, el Espíritu Santo es Dios. no trae una nueva onda, no trae una nueva cosa. El Señor Jesucristo dijo que Dios, el Espíritu Santo, tomaría de Él y nos lo haría saber. Todo lo que Jesús nos enseñó, Dios, el Espíritu Santo, tiene, entre otras cosas, el trabajo de recordárnoslo. Nunca hay algo nuevo. Así que no esté orando, Señor, dame algo nuevo. Dios le va a decir, acá está y no es nuevo. Es la Biblia. Apréndasela, estúdiela, pregúnteme a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y no hay nada nuevo. No, pero en tal lugar Dios ha hecho un avivamiento y entonces ahora hay que hacerlo así o asá. No es lo que dice la Biblia. Dios tiene la libertad de hacer las cosas como Él quiere, en cada lugar que Él quiere, con las personas que Él quiere, por las razones que Él quiere, y no usa fotocopiadora. Las cosas pueden parecerse, pero no salga corriendo para allí o para allá. No salga corriendo para todas partes pensando, ahí está el Espíritu Santo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿dónde está el Espíritu Santo? En su vida. A medida que usted ora, se congrega, penetra bien la palabra, más y más y más va a entender, más y más y más va a comprender, más va a sentir la presencia de Dios. Entonces, no ande por ahí buscando experiencias o nuevas enseñanzas. Esto ya ocurría 2000 años atrás. La Biblia dice a través de Pablo, no lo haga, no lo haga. Entonces, la expresión mujercillas describe la rendición ciega de la voluntad de ellas y de su conciencia a maestros muy astutos, falsos maestros. Mujercilla es un término de desprecio. Ciertos documentos aún posteriores a la carta de Timoteo dicen que eran mujeres empleadas por los gnósticos, falsos también, como sus instrumentos para difundir sus herejías abominables. Observe las personas que andan tocando las puertas por la calle, observe las personas que usualmente andan tratando de influir estas cosas, y va a haber varones, pero usted va a ver muchas mujeres. Esto no habla mal de la mujer, simplemente habla de cuidado. Ellos saben a quién atacar primero. Y en aquellos años, evidentemente, esto les daba a los falsos maestros resultado y las usaban para transmitir falsedades. Hoy en día las siguen usando, porque si usted hace un estudio en Facebook y YouTube y quién comparte más medios sociales, usualmente son mujeres. Y ahora hace un tiempo se ha puesto de moda el mandarle a usted un versículo bíblico y alguna que otra nota por ahí y le dicen, si usted de veras ama a Dios, compártalo con 10 personas más. Se ríen porque a usted les pasa igual que a mí, ¿verdad? Yo cuando lo miro, lo borro enseguida. I delete it. ¿Por qué? Porque me dan muchas ganas de responderle. Entonces mejor, un cristiano no tiene por qué sentir esa presión. Yo sigo siendo cristiano, yo sé que Cristo me salvó, yo sé que voy al cielo con Él por su gracia, aunque no le comparta a nadie lo que usted me está mandando en YouTube o en Facebook. Come on. Eso es manipulación psicológica. No caiga en la trampa. Y usted dice, ¿cómo podemos hacer para que eso se acabe? No sé si se acabará, pero usted no participe de eso. No caiga en la trampa. Cuanto más personas dejen de hacer lo que ellos dicen, menos clientes tienen. Entonces, la expresión dice esto, ¿verdad? Mujercillas es un término así, y mire cómo 2000 años atrás aún documentos extra bíblicos dicen que es lo que estaban haciendo los gnósticos, emplear a damas para seguir proyectando esas falsas enseñanzas. Está la palabra lujurias, eso significa todo tipo de deseos carnales y egoístas. Estas mujeres estaban tan centradas en sí mismas y en sus emociones y en sus situaciones que sin saberlo estaban siendo presa fácil para los falsos maestros. Pablo dice, estas están siempre aprendiendo. ¿Qué es lo que estaban siempre aprendiendo? La idea es, estaban aprendiendo alguna novedad, alguna cosa nueva, para satisfacer sus propias ideas, sus propias creencias, su propia fantasía, desde la mera curiosidad y la inestabilidad hasta el menosprecio de la palabra de Dios. ¿Cómo se empieza? Empezando a dudar de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Satanás con Eva? Con que Dios os dijo. Ya ahí Eva tendría que haber parado y decir, stop, no quiero hablar contigo. Pero logró hacerla dudar. Hay gente en nuestros medios de trabajo, familia, que de pronto dice, la Biblia fue escrita por hombres, o con que Dios, stop, stop. Usted dice, vamos a hacer una investigación, yo le puedo dar investigación, harta investigación acerca de la Biblia como la palabra de Dios. Pero comienza por ahí, cuando un supuesto creyente comienza a dudar de la Escritura, ya le abrió el gate a Satanás, ni siquiera la puerta, un gate, un gran portón. Entonces, estas mujeres estaban siempre aprendiendo, tenían una harta curiosidad, eran inestables. En Hechos 17:21 dice lo que les mencioné antes, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Qué bueno que no existía YouTube en aquella época. Las mujeres tontas, como son llamadas en ese tiempo, estaban ocupadas en la religión, pero no permitían que la sana doctrina tocase sus vidas y transformase sus vidas. Pablo está diciendo que estas mujeres siempre andan por las ramas. Escuchó esa expresión, ¿verdad? Pero nunca obtienen la verdad del Evangelio de Dios. Sus propias inclinaciones egoístas y no la gracia de Dios son los que alimentan toda su vida. Luego Pablo menciona a dos señores que no aparecen en la Biblia, Janes y Jambres. Janes y Jambres. Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia, o sería así de grande, ¿verdad? Inmensamente grande. Pero estas historias son documentadas y dicen que eran magos egipcios que resistieron a Moisés. Algunos creen que posiblemente fue cuando Moisés, durante las plagas, iba y hacía milagros de parte de Dios. La Biblia dice que había magos que hacían cosas similares. Bueno, Janes y Jambres pasaron a la historia y eran estos conocidos no solo por la historia de los judíos, sino los griegos y los romanos. Ahora, estaban en alguna crónica de alguna historia de Israel como para que Pablo usase sus nombres. Dice que resistieron al Señor. Resistir es la misma palabra que se usa en Hechos 13:8 para Elimas el mago. ¿Recuerdan la historia de Elimas que resistía al Espíritu Santo? Se usa la misma palabra. Pablo dice además que hemos leído antes que eran corruptos en mente. ¿Qué significan corruptos en mente? Estaban moralmente destruidos. Una habilidad especial que tenían de comprensión había desaparecido. La persona que resiste a la verdad piensa que tiene la verdad. La persona que resiste permanente a la verdad de Dios, llega un momento que su comprensión se va corrompiendo tanto que piensa que lo que es falso es cierto y piensa que tiene su verdad. Pablo dice que la insensatez será manifiesta a todos. Recuerda, lo leímos recién. Y su insensatez será manifiesta a todos. En griego la palabra insensatez es de donde viene nuestra palabra demencia. Entonces usted dice, los falsos maestros tienen todos demencia y Alzheimer. No, parece, pero no. Pero de ahí viene la palabra. Esto animó a los creyentes. Usted, ¿cómo todo esto puede animar, pastor? Se ve tan negativo. Esto animó a los creyentes de la época cuando Pablo termina diciendo, esta insensatez será manifiesta a todos. ¿Dónde está la nota de ánimo? Al fin se les impedirá que sigan engañando. Hay un fin para ellos también. Las herejías no van a prevalecer contra la verdad. Y ahí vamos llegando hacia el final pensando en el misterio de la iniquidad. Porque ahí también en la carta de Tesalonicenses, más adelante en el capítulo 2, versículos 7 al 12, la palabra de Dios nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En otras palabras, si usted se resiste a la verdad, Dios entonces como que dice hasta acá y usted comienza a creer mentiras. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este misterio de la iniquidad es otra cosa que es un peligro en estos últimos tiempos. Comenzó 2000 años atrás. Pablo dice ya hay un misterio de iniquidad. Usted sabe que está el misterio de la piedad, que es el misterio del Evangelio, las buenas noticias de Cristo, y está el misterio de la iniquidad. Son dos misterios luchando uno contra el otro. Eso no significa que Dios está batallando con Satanás a ver quién gana. Jesucristo ya venció. Esto significa que hasta que Él venga, Dios permite que la maldad siga trabajando, pero tiene un límite. Eso significa que si usted cree que el mundo está mal, podría ser muchísimo peor. Y se va a ver cuando nosotros ya no estemos aquí. Cuando la iglesia ya no esté aquí, entonces las cosas se van a poner aún peor. Entonces está el misterio en el sentido bíblico, algo secreto, algo que aún no ha sido apocalipsu, no ha sido revelado todavía, no se ha corrido la cortina. El misterio de la iniquidad es un esquema, es una estrategia de error. No ha sido descubierto completamente, pero va a ser descubierto completamente. Así que el apóstol está diciendo las falsas doctrinas y las malas prácticas van a llegar a intensificarse cada vez más hasta que venga el anticristo. El misterio de la iniquidad se inició desde entonces, aun cuando vivían los apóstoles. Había gente que fingía ser de Cristo, pero en realidad se oponían a Cristo. El texto declara que iba a haber una caída o ruina del Estado anticristiano en la época de Constantino, unos 300 años después de del regreso de Cristo al cielo. Constantino declaró la religión cristiana como la religión oficial. Pablo está profetizando que aún eso se va a acabar. Y se acabó. La palabra de Dios con el Espíritu de Dios va a descubrir ese misterio de la iniquidad, va a descubrir completamente la maldad, para que a su debido tiempo, cuando venga el Señor, eso sea definitivamente luego destruido. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y creo que todos nosotros también. Entonces, en Mateo 24, que es uno de los últimos capítulos del libro de Mateo, el Señor Jesús habla de estas cosas en los versículos 3 al 14, no vamos a leerlo por tema del tiempo, pero el Señor dijo en esto, en síntesis: mirad que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Y dijo, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, pero todavía no es el fin, hasta que pase esto y esto y esto. Flavio Josefo, que fue un historiador de aquellos años, escribió posterior a la muerte de nuestro Señor Jesucristo que hubo muchos impostores que afirmaron ser profetas inspirados o aún el Mesías y desviaron a muchas personas crédulas. En otras palabras, muchas personas que no estaban conociendo la palabra de Dios. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que muchos falsos maestros, así como molestaron a aquella iglesia cuando comenzó, molestan hoy. Y que muchos profesan aún venir en el nombre de Cristo, como muchos de estos falsos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, esto y lo otro. O como Mahoma, del Islam. Él básicamente pretendió asumir el lugar de Cristo. O otros que se llaman vicarios de Cristo. Jesús anunció que tengamos cuidado con estas cosas. Todos ellos han, a través de 2000 años, enseñado mentiras. Y dice que van a abundar en los últimos días, y esta abundancia que estamos viendo es una señal de que Cristo está cada vez más cerca. Es una de varias señales. Ellos profesan estar inspirados, piensan que Dios los inspiró, pero tienen como objetivo la supuesta liberación suya. Entonces le van a decir, mire, salga de esa iglesia, salga del cristianismo, sea libre. Nosotros le ofrecemos esto y usted va a ser libre, o usted va a sentir esto y aquello. Esa es la estrategia de ellos. Y a lo largo de la era cristiana, constantemente usaron los medios a disposición que ellos tenían. Entonces, la palabra de Dios dice que esto va a intensificarse cada vez más, y es por eso que usted, hermano de la red, o quien quiera esté escuchando en la radio o en YouTube, se aferre a la palabra de Dios. En Apocalipsis 3:16, el Señor Jesucristo mismo reprende a la iglesia en la ciudad de Laodicea, diciendo, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A los tibios es muy fácil atraparlos en cualquier cosa falsa. En el verso 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo vimos el domingo pasado. Y luego, para finalizar con el mensaje, aquí dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Esto es las buenas noticias. Y tengo que hacer una aclaración. Número uno, el evangelio del reino sigue siendo predicado en todo el mundo desde que Jesús volvió a los cielos. Pero escuche esto, eso no significa que es recibido en todo el mundo. Una cosa es que es anunciado en todo el mundo, ¿verdad? Otra cosa es que es recibido bien en todo el mundo. Sí, pastor, ya entiendo eso. ¿Cuál es la aclaración? Bueno, en Lucas 18:8, Jesucristo anuncia cuando Él venga y dice: cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí hace la pregunta, ¿encontrará fe en la tierra? Es decir, Jesús no promovió, a ver si usted escuchó esta doctrina. ¿Ha escuchado hablar de la doctrina del reino ahora? ¿Ha escuchado hablar de la doctrina de la teología optimista o del dominionismo o del nacionalismo cristiano? Obviamente no voy a hablar de cada una de esas cosas, no hay tiempo. Todas esas ideas raras, para decirlo simplemente, enseñan que la iglesia cristiana, al predicar el evangelio del reino en todo el mundo, va a lograr estar en posiciones políticas, económicas, de una manera tan fuerte que la gente se va a convertir, va a haber como un gran avivamiento mundial, y entonces va a venir Cristo y la iglesia le va a entregar el reino a Cristo. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de lo contrario. El reino será predicado, el evangelio será predicado, al mismo tiempo que va a haber apostasía, al mismo tiempo que va a haber persecución, al mismo tiempo que los van a echar en la cárcel, al mismo tiempo que va a pasar todo lo que está pasando. Entonces, no caiga en ese tipo de cosas muy, muy hedonistas, muy como para sentirse uno bien. Tampoco vamos a ser fatalistas diciendo todo se está poniendo peor, al contrario. Todas estas son señales antes que venga Cristo. Y la Biblia dice, cuando estas cosas estén ocurriendo, miren al cielo, la salvación está cerca, más que antes. Así que la Biblia enseña que las cosas van a empeorar cada vez más y al mismo tiempo el Evangelio también se va a predicar cada vez más. Todo se dirige hacia la ira de Dios que presenta el Apocalipsis justo antes de que Jesucristo regrese a establecer su reino. Por eso en Mateo 6 el Señor nos enseña en su famoso Padre Nuestro, hay una partecita que a veces no se da cuenta de lo que está diciendo, ¿verdad? Hoy se va a dar cuenta. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Sabe por qué está orando usted? Por la segunda venida de Cristo. Porque hasta ahorita se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, en los cristianos, en las iglesias. No al 100% perfecto, pero ya está ocurriendo. Hasta que no venga el Señor Jesucristo a establecer su reino sobre la tierra, todo va a aumentar, la maldad va a aumentar, el evangelio va a aumentar. ¿Dónde está usted, hermano y hermana? Esa es la pregunta del billón de dólares. ¿Dónde está usted? ¿Firme en la palabra de Dios? ¿Es un verdadero cristiano de verdad? ¿Ama la palabra de Dios? ¿Quiere saber estas cosas? ¿Ama la Biblia? ¿Ama la palabra? ¿Ama la oración? ¿Ama la iglesia? ¿Se quiere afirmar cada vez más? ¿O va a estar tan débil que en cualquier momento cualquiera lo atrapa, aún usando la Biblia mal? Vamos a orar. Padre, gracias por lo que nos has enseñado. Señor, comenzando conmigo y siguiendo con todos los que escuchan mi voz, aquí o electrónicamente, ayúdanos a mantenernos firmes en ti. Los tiempos se ponen difíciles y lo único que nos puede ayudar es aferrarnos a tu sana doctrina y a no oír mentiras y a no investigar mentiras y a no entretenernos con mentiras y a cerrar la puerta a los mentirosos. Señor, ayúdanos a firmarnos en ti. Nuestras fuerzas están en ti. Te alabamos, Señor, porque Jesucristo nos ha salvado. Y si aquí hay alguien, Señor, que aún no es salvo, o que cree que es un cristiano y a través de esta palabra que tú has enviado se da cuenta que no, tú le amas y le estás trayendo a tus pies, que no se resista, Padre. Que no se resista. Y que con toda humildad, con toda sencillez, como un niño, venga y se arrepienta y te pida perdón y confiese que Jesucristo solamente es Dios encarnado, el Salvador, el Señor que él o ella necesita. Y entregue su vida a ti. Y para todos nosotros que ya lo hemos hecho, afírmanos en ti. Estos tiempos peligrosos no son para que nos asustemos, sino para que miremos hacia arriba y digamos, ven, Señor Jesús. Oramos en tu nombre. Amén.